Hola a todos, soy Sandra Sánchez. Bienvenidos al podcast de Live to Triathlon, un programa donde hablaremos de pruebas de triatlón de media y larga distancia, tips y consejos para triatletas y, bueno, no me quiero enrollar más, así que vamos con ello. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Live to Triathlon. En esta ocasión vuelvo a estar muy bien acompañada. Bienvenido, Ferkal, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Sandra, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más en un nuevo episodio de Live to Triathlon y vamos a ver qué nos sale hoy. Seguro que cosas interesantes, ¿no? ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí, va a ser así.
Yo creo que
además,
sí.
Estoy viendo que no estamos solos. Está por aquí también José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estoy, recuperando las patas de esta mañana a las 4:30 de bici. Ahí vamos. Y no estamos solos, estamos vosotros dos, yo y todos mis apuntes aquí encima de la mesa. Yo estoy como loco dándole vueltas.
Muy bien.
Estás bien preparadas.
Estamos todos de resaca de piernas hoy, ¿no?
Pues sí. La verdad es que ha sido un día curiosite, pero vamos, bien.
Sí. ¿Cómo van esos entrenamientos? ¿Cómo van?
Mira, como dice José, yo estoy cansado, pero contento, porque esto lo estamos grabando un sábado por la tarde y bueno, pues la mañana ha sido una mañana entretenida. En mi caso he hecho 3 horitas y media de bici buena, disfrutando de un día de lujo que ya tocaba un poco, ¿no? Después de estos días de viento y de fresco que hemos tenido. Disfrutando un día así. Y bueno, ha sido una bici entretenida porque, bueno, a mí en mi caso ayer, por ejemplo, tocaban series de bici y ayer era de esos días que el cuerpo notas que no es el día para hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos salido y bueno, he visto que había un poquitín de piernas y bueno, he intentado ahí un poquitín de apretar. Y bien, bueno, se ha cumplido un poco el objetivo que era pues llegar mañana un poco cansado a la tirada larga. Para poder hacer la tirada larga, que también tiene sus cositas mañana. Vamos allá a Villachusa, bueno, esta zona, bueno, perdón, Villafranca. Villachusa, ya explicaremos por qué se llama así, ¿no? Pero vamos, los entrenos bien, se van cumpliendo, va saliendo todo, no hay nada que destacar, que eso es lo que ahora mismo creo que es más importante. Y que vayan pasando las semanas, que vayamos sumando. Y vamos a por una semana siguiente, que cuando escuchéis este podcast estaremos en el stage de Cálamos que hacemos todos los años. O sea que
sí,
esa también será entretenida.
Eso
por mi parte, los entrenos han sido así más o menos. Pues sí. Tío José, ¿qué? ¿Cómo va?
Bien, la verdad es que bien, dentro de la dinámica de lo que es ir recuperando sensaciones a lo largo de la temporada, bien, ya lo dije en el pasado podcast, que había estado unos meses ahí un poquito tarugo, un poquito remolón, bueno, mi cuerpo más remolón que mis ganas, pero va reaccionando, la verdad es que sí, va reaccionando. Y esta mañana, pues bueno, más o menos ha sido como estar un poco de cubreparches. En cuanto se rompía algún grupo, intentar meterse ahí y que no se perdiesen y cosas así, sí. Porque ha habido ahí un momentito que ya, cabritos, me habéis... Se ha roto un momento, ya os habéis ido en grupeta y no podía pillar, así que ya enlazar con los de atrás para llevarlos hacia adelante. Pero bien,
sí, ya era difícil.
Divertido.
Bueno, hay cosas que no cambian.
José, Sandra nos ha dejado solos, ella prefiere entrenar sola.
La triatleta solitaria. Y... yo bien.
¿Tú qué has hecho?
He hecho mis 4 horitas bien, contenta, la verdad, metiendo algo de desnivel y bien. De esos días que llegas contento, que las patas han reaccionado bien y aunque estás cansado, estás contento. Pero también ha habido días de que el cuerpo no reaccionaba esta semana. Eso hay veces que hay que darle voz también, que... Eso de que eso todos los días sale el entreno bien y que siempre de... No. Tenemos nuestros días... Eso es mentira. Pero decía el otro día en mis historias de Instagram, digo, quien diga que siempre está en la cresta de la ola, mentira.
Malo.
Mentira, porque no es así.
Yo he tenido semana de descarga y es hoy. O sea, empecé el lunes con la descarga porque el fin de semana pasado fue de traca. O sea, fue interesante. Y ha sido hoy, después de todos los días, de estos 5 días, cuando he empezado a notar frescor, ¿eh? O sea, ya una pequeña frescura. O sea,
pues eso,
ha sido una semanita. Sí, ahí es. Lo normal cuando se hace una semana de descarga en condiciones, que luego vas notando la cómo el cuerpo se va refrescando.
Cuando se usa de verdad la Z1, ¿no? Esa que a veces la tienen por ahí olvidada.
Eso iba a decir. El Z2 que tenemos en la cocina de José, pues el Z1 y Z2... Últimamente,
A mí me
entre
encanta
nosotros
el Z1,
es todo muy
Z2. Yo no sé por qué a la
comentado.
gente no le gusta. Yo disfruto ahí.
¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben? Yo lo hablaba con José un día. No es fácil, no es fácil trabajar el Z2 porque vamos como flipados. Joder, el Z2, el Z2, el Z2. No, pues el Z2 es difícil. O sea, no es fácil trabajar el Z2 porque es una
Totalmente.
cosa que hay que ser consciente de ello, ¿no? Y bueno.
A ver, es que incluso cuando te pones con gente inexperta en el mundo de entrenamiento, porque hay mucha gente que entrena, pero todavía son inexpertos, así de claro, porque no han conseguido ser capaces de tener las sensaciones de todos los niveles de esfuerzo que tiene el organismo, es decir, porque no tienen las adaptaciones metabólicas. Y hay gente que un zona 2, por ejemplo, corriendo, no es corriendo, debería ser caminando, incluso.
Ya,
Hay
ya.
ciertos niveles de deportistas amateur que el meterse en zona 1 o zona 2 no pueden correr o tienen que hacer cacos. Pero claro, el orgullo y esas cosas
Sí, sí,
van
sí.
por delante a
Tienes
veces
trabajo.
de sí, del
Eso
tema de
es.
hacer las cosas bien, pero sí pasa, ¿eh? O sea, yo, mira, por ejemplo, con corredores, me voy a salir un poquito del tema de triatletas, pero con
Sí.
corredores populares, ostras, hay muchísimos que no son capaces de meterse en zona 2, en unos ritmos de zona 2. Empieza a subirse el pulso, tienen que ponerse a hacer un trote cochinero o tienen que ponerse a caminar y cuesta mucho convencerles, ¿eh? Pero
Sí,
muchísimo. Y
la
entonces, ¿qué
verdad.
pasa? Que se tiran todo el año entrenando fuera de lo que deben de entrenar cuando marcas ese tipo de niveles.
Claro.
Totalmente, totalmente.
Pues ya
Buen
estamos entrando en materia, ¿no? Ya estamos entrando
apunte,
en
buen
materia.
apunte.
Sí, no, vamos, porque siempre se me va la pinza y
Se
empiezo
va
a...
la pinza más que nada,
Sí.
sí.
Bueno, Sandra, venga, dirígenos, Sandra, que si
Sí,
no
a
nos
ver, voy a
empezamos
poner orden
a...
aquí, voy a poner orden aquí
Nos
porque si no,
empezamos... Sí,
os
sí.
vais. Bueno, yo quiero leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros seguidores y nuestros oyentes. Queremos darle las gracias y bueno, que nos hace mucha ilusión y que os agradecemos cada comentario y que nos aporta muchísimo, ¿no? En Spotify, Rubén Collado nos comenta buen comienzo del podcast. Personalmente me ha venido de lujo, ya que después del 10 de marzo vuelvo a los duatlones y el próximo año de vuelta al tri. En el episodio del Tapering, nuestra querida Yolanda Corredera nos dice que buenísimo y enhorabuena. Muchas gracias. José Miguel Verdugo, muy interesante respecto a las estrategias de relajación. Los días previos estaría bien saber más. Tema meditación, visualización, etcétera. Gracias y nos vemos en Hamburgo. Claro que sí, Miguel, nos vemos en Hamburgo.
En Hamburgo nos vemos,
Sí,
sí.
otro por aquí que viene a Hamburgo. En Ibus parece que os animáis más y mejor, además, porque aquí sí que os podemos responder. Ya dar las gracias a Yoli, a Pirata, a Marcus, a Ignacio por vuestros comentarios. Bruno, que nos dice muchas gracias, muy buen episodio. Una vez hablado del tapering, estaría bien hablar de la semana post-competición o semana de recuperación. Pues mira, justo un par de días después de esto sacamos un artículo en la web hablando de ello y esperamos que hoy te sirvan también los tips que contamos en este episodio. También un anónimo en el episodio de Víctor nos pide que profundicemos más. Así que, Víctor, si nos escuchas, que sabemos que sí, te tocará pasar otro día para profundizar un poquito más en esos temas que nos piden. Y bueno, en general, daros las gracias a todos por la acogida que ha tenido el podcast, que vamos a seguir a tope, ¿verdad, chicos?
Hombre, claro que sí. Ahí estaremos. Agradecidos, desde luego. Mola, mola escucharos o sea, leer vuestros comentarios ahí. Está muy bien.
Totalmente, sí.
Esto es como un Ironman. Si ya empiezas, hay que llegar a la meta. Me cago en la leche. Eso
Totalmente,
es, eso es.
totalmente. Bueno, yo antes de lanzarnos con los temas de hoy, pues tengo alguna pregunta que me lanzan algunas veces por Instagram. Sobre todo en chicas, pero bueno, que yo creo que también le serviera a los chicos. El tema de las rozaduras en las partes más delicadas, la zona de las ingles, el tema de la banana del culot, cuando estamos tanto tiempo sobre la bici y más cuando estamos acoplados, que imagino que a vosotros también os pasará. No sé si usáis alguna crema, qué crema usáis, pues contadme un poco porque yo creo que les puede aportar a todos.
Cuéntale, José.
Percal. Bueno, pues a ver, a los chicos también les pasa, pero
Sí.
vosotras lo tenéis peor. Sí. La verdad es que vosotras lo tenéis más difícil, sobre todo en la cabra al ir acopladas y eso.
Sí.
Y sí que es conveniente. Hay muchas marcas, ya hoy en día hay muchas marcas que tienen productos íntimos, ¿vale? Para estas situaciones. Y si pasa, quizá a los chicos, pues a lo mejor le puede pasar un poquito más la rozadura en la zona de aductores. Y sí, también dependiendo un poquito de la depilación y todo, pues hay gente que ya no es rozadura, sino de la propia presión, el tema de algunos granitos y cosas así. Pero pasar, pasa. Y nos pasa a todos los que meten kilómetros, va a pasar al final. O sea que es conveniente, pues claro que sí, que es conveniente. Que
Sí,
a veces no te lo echas pues porque se te olvida, pues también pasa. Y luego te vas acordando. Es
te
así.
vas acordando a
Pero,
medida que pasan los
claro.
kilómetros.
Eso es. Ahí está. Pero
Eso.
bueno. Sí,
Yo,
Pascal, ¿a ti también te pasa?
sí, joder, además hace poco, no sé a quién, con quién o cómo lo preguntaba, oye, ¿cómo hacéis vosotros por el tema este? Porque no sé si será por la edad o qué, pero. O porque estoy más cuadrado de piernas, ¿no? Pero noto más esa rozadura ahí. Y, joder, y me dijeron los polvos de talco en crema. O sea, hay polvos de talco de los niños, pues tú vas a la farmacia, pides polvo de talco en crema. Y yo lo he probado 2 veces, oye, y de lujo. Y mucha gente, bueno, mucha gente, un par de personas me lo dijeron, y que son personas que además montan mucho en bici. Y la verdad es que es un buen tema. Si queréis probarlo, ya te digo, vas a la farmacia, polvos de talco normales de bebé, en cremita que lo hay, en crema, pues eso va de lujo y es
A ver.
súper asequible.
El detalle que has dicho de la edad, a ver, es un poco comprensible. Al final, con los años, el cuerpo tiene cierta deshidratación y se va deshidratando y la piel sufre lo mismo también, esa deshidratación. Entonces es más reseca, no es tan fácil que tenga cierta humedad y que pueda lubricar un poco mejor. O sea que esas cosas pasan igual que en las mujeres. O sea, los flujos corporales, pues con la edad van disminuyendo y eso también se nota. O sea que lo de la edad no era ninguna tontería, que posiblemente también depende de la qué edad, que hay gente que conozco de 34 añitos y dice, joder, me estoy haciendo mayor. Digo, sí, tú ven para acá, ahora vete para
Eso te
medio
iba a
siglo.
decir.
Vente al medio siglo
Vente
detrás de nuestra rueda, ya verás.
Nada.
Vente que te espero yo esa
Tengo
edad, de verdad.
33 y creo que estoy en la flor de la vida, vamos, ¿qué es eso de la edad?
Bueno,
Ahora que dices
antes
eso de la.
todavía te queda grande, un buen capullo te queda ahí, de flor. Te queda en mujeres, bueno, estéis como motos en la larga distancia hasta los 42, 44, pero muy bien,
Te lo
vamos,
dije
que sí.
yo, que yo de aquí a 10 años voy a estar como un toro. Lo tengo
Sí,
clarísimo, lo tengo
que sí, que sí.
clarísimo.
De hecho, ahí, esto no sé, supongo que será un tema a estudiar, pero yo hace tiempo leí que el punto máximo de rendimiento más o menos de una persona que hace triatlón de media y larga distancia es, independientemente de la edad en la que empiece, no sé si son 10 años, 8 años, 6 años, 7 años, pero había más o menos una cifra definida, es, oye, cuando tú empiezas a hacer triatlón y ya tienes un poquito de baje, a partir del séptimo, sexto, séptimo año es cuando vas a tener tu mejor punto que puedes alcanzar, independientemente de la edad, o sea, no. No porque empieces con 15 años o con 20 años vas a mejorar mucho antes que si empiezas después, sino tu punto máximo lo alcanzas a los 6-7 años. Pues no sé si
Sí,
será algo así.
eso. No, sí, siempre, siempre se ha dicho, siempre se ha visto que da igual. Esto venía sobre todo de la época de los maratones y todo, y el deporte de resistencia en ese nivel. Y sí, un corredor se hacía en 6 años. O sea, para que tu metabolismo lipídico y tu metabolismo de carácter más oxidativo esté en condiciones, que al final tengas unas buenas adaptaciones neuromusculares, que incluso las fibras, estas intermedias que tenemos entre las rápidas y las lentas, empiecen a transformarse un poquito más en lentas. Esto no es cuestión de 6 meses ni de un año. O sea, esto es cuestión de un bagaje, de darle durante años. De hecho, la economía de carrera se ha visto claramente uno de los aspectos importantes que tiene es la experiencia y los años de experiencia que tengas en ese deporte. Hay otros, pero los kilómetros que llevas encima hace mucho.
Claro,
Sí.
claro,
pues
claro.
sí, totalmente.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues
Sandra,
el
tienes
tema de
esperanza.
la crema de la badana. Yo
Venga.
he usado varias marcas, la de ASOS, por ejemplo, va muy bien, y la hay de hombre y de mujer. Que bueno, pues si la quieren usar, pues eso, también. Ese es mi
Muy
aporte.
bien.
Otra cosa que veo que cada uno tiene su truco. Para las tiradas largas de carrera, ¿no? Que ya estamos empezando con esto. ¿Cómo lleváis el agua de encima? ¿Corréis siempre por sitios que tengan fuente alrededor? Yo es que uso, por ejemplo, la botellita esta de que lleva Asa, de NuSwim,
Ah,
y la
sí.
verdad que es súper cómoda, porque además de llevarla a los entrenamientos largos, yo la llevo siempre en el Ironman, porque no me apaño bien bebiendo con el vaso. sea, me parece un coñazo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre uso esa y como es fina la botella y la puedo agarrar muy bien, pues me resulta súper cómoda. ¿Vosotros cómo hacéis esto?
Pues yo esa botella la he visto muchas veces, te la he visto a ti, la he visto a gente y he estado a punto muchas veces. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que es que yo corro con lo que sea en la mano y cojo la botella de esta que tengo ahora mismo delante, una botella de agua mineral chiquitita, me da igual y la pongo y me la llevo a correr a donde sea. O sea, no me molesta, ¿no? Hay gente que le molesta llevar algo en la mano que no sea cómodo, pero yo agarrar algo en la mano y llevarlo
Claro.
corriendo no tengo
También sabes
ningún
por qué,
problema.
porque claro, tu mano y la mía, pues el diámetro es más pequeño. Entonces mi mano es pequeña. ¿Qué me pasaba? Que en otras que tienen asa me ocupa muchísimo y voy súper incómoda. Por eso esa botella es más chiquitita y siempre, yo de hecho siempre que la he publicado en Instagram, ha habido mucha gente que me ha dicho, pásame el enlace y siempre ha habido gente que se la ha comprado por eso.
Sí, además está pensada para eso, porque, joder, está pensada para eso, ¿no? Pero yo digo, yo en mi caso llevo una botella de agua mineral normal, chiquitita muchas veces. Luego en competición, pues llevar la bolsita esta típica, ¿no? A veces, en las últimas, en el Ironman de Vitoria, por ejemplo, que teníamos que llevar esta botellita de la marca Ironman para rellenarla en los avituallamientos que había, ¿no? Para poder beber en marcha. Es la que he llevado, pero si no, bueno, las tiradas largas las estamos haciendo. En la zona donde hacemos hay una fuente, ¿no? Entonces, dependiendo donde nos pille, pues bebemos un poco más. Pero si no, yo en mi caso te digo, llevo una botella normalmente. Cuando salgo de casa, una botella a la mano, me la bebo, llego a una fuente, la lleno si me la he bebido y sigo con ella y acabo, llego a casa, llega la botella destrozada y la tiro, pero voy una botella normal.
Muy bien. ¿Y tú, José, cómo haces?
Pues mira, en cuanto a lo que has dicho de la crema Axos es la que he llevado yo esta mañana. Sí.
¿Ves?
Sí. Bien, a ver, lo de la bebida y eso, sí, yo llevo también botellita, los geles, muchas veces el tema del cinturón, que es interesante, porque luego, sobre todo cuando se vaya acercando la competición, que uses las estrategias que vas a usar en la competición y cómo lo vas a llevar en la competición.
Sí, esa es buena.
Claro, es así, en cierto. Incluso si estás acostumbrado a una botellita de plástico y no te van a dar porque te están dando vasos últimamente, pues no viene mal, que no vas a tardar nada, dejar una botellita de plástico, porque ahora en muchas pruebas de larga distancia hay grandes garrafas donde abren el grifo y te llenan tu
Eso
botellita.
es.
Pues la dejas en el avituallamiento especial de carrera, llegas en un momentito, la sacas y ya la tienes en la mano. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa en Niza. Los vasos de papel, la textura que tienen no me sabe igual el agua cuando la meto en la boca y como que no lo capto igual. Y sin embargo, el estar acostumbrado a pegar grandes tragos de una botella de plástico típica, ostras, me sienta de maravilla. Soy un especialito, ¿qué le vamos a hacer? Es así,
Eso te iba a decir.
pero, pero esas cosas pasan. Y mira, también otra cosa que puede ocurrir con la botella de agua, ¿no? Puede haber gente que diga, ya, pero la botella de agua, porque me acuerdo hace mucho tiempo que esto salió, ¿no? Igual con el tema de móviles en la mano o tal, ¿no? Es que la botella de agua te cambia la biomecánica de la carrera y no sé qué. Lo dudo mucho. Además, hay una cosa que se hacía antiguamente, que se llamaban las halteras. Vamos con un poquito de historia. Ahí vamos. Las halteras
Alteras.
se utilizaban, son unos pesitos que se utilizaban en cada mano, porque ayudaban tanto al braceo en los saltos de longitud antiguamente, como en el braceo de la carrera a pie. Incluso se utilizan en algunas situaciones de entrenamiento y eso para mejorar los braceos, ¿no? Y hay gente que se encuentra cómoda. De hecho, yo he visto en algún Ironman de Kona televisado algunas mujeres, y no sé si fue Mirinda, ¿eh? Mirinda, no sé si fue ella o alguna otra, llevaban como pesitos en las manos o incluso las botellitas. Y eso hay veces que te
Ah.
ayudan a recolocar el brazo y
Es verdad, me suena
a.
algo esto, tío. Es verdad,
Sí,
verdad. Me suena algo de haber visto algo, sí.
y a llevar un braceo un poquito distinto, como para coger
Curioso.
inercia. Entonces, bueno, eso es un detalle histórico y un detalle que está ahí que bueno, que
Sí.
tampoco hay que por qué cogerlo al pie de la letra, ¿no? Pero que son curiosidades. Y a mí, por
Sí.
ejemplo, llevarla en la mano izquierda me ayuda. Debe ser que mi descompensación de carrera, mi correr tanqueta que tengo, necesita esa pequeña compensación de la botellita y me viene de maravilla, ¿eh? No, me encuentro
Claro,
bastante
bueno,
bien.
sí. Cada
Sí.
uno tenemos una manita. O sea, ya está. Bueno, Gebrselassie no es el que corría con la mano así. Era porque llevaba los libros en el colegio de chiquitito. Por eso corre tan rápido, algo así.
Claro, pero no le quedaba otra que llevar los libros ahí, porque si no
Claro,
llegaba al
eso
cole
es.
y en aquellos
Sí.
sitios, cuando además es curioso, si lees un poco historias de esas. Es curioso porque si tú llegabas tarde o llegabas sin los libros, había que poner la mano palmas arriba porque llegaba el profe y te daba con la regla en la mano. Sí. O sea que, como para, vamos, como para no llevar los libros, daba igual. Que te quedas así con la mano torcida para toda la vida corriendo, pues nada, pero salvabas del regazo.
Es verdad. Qué tiempos vale, aquellos, es verdad, es verdad. Y... bueno, 20 minutos, Sandra.
Uf. Sí, sí, sí. Y una cosa, un apunte más que también me preguntan. El tema del cinturón de para llevar los geles y las llaves de casa y demás, ¿usáis? Yo, por ejemplo, he probado varios y el que mejor me va el de Salomón. Me parece súper cómodo, no se mueve nada y me va genial. Uh-huh. No sé vosotros.
Yo entrenando llevo uno de...
Tú no llevas ni geles.
Sí, 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 porque además hay que entrenar la alimentación. Hoy, por ejemplo, mira, la salida de hoy, yo normalmente no bebo mucho, pero pues he bebido 2 botes y medio porque tenía que beber, o sea, y quería probar a beber más y me he bebido 2 botes y medio sin problema. Bueno, pues yo, cuando llevo los en entrenamiento, llevo un cinturón que me compré hace, yo creo que en el primer Ironman que hice en Frankfurt, me compré un cinturón en la feria, de estos elásticos de la marca. Y que todavía me dura, claro, se me va cayendo un poco, está un poco ya amortizado. Y ese es el que llevo, pues para llevar la llave cuando salgo la llave del coche o llevo ahí los geles. En competición no llevo ningún cinturón. Bueno, llevo uno chiquitito, sí, que a veces ahí me meto pues alguna pastilla de sales y algún gel, pero si no lo llevo en la mano, ya te decía, con lo de la botella, como en los vasos bebo y en la otra mano llevo 4 o 5 geles y es de los que voy tirando.
Bueno, pues muy bien. José, ¿tú usas cinturón?
A veces sí, otras veces no. No me pregunten la marca que me pongo porque yo lo tengo ahí unos, me pongo uno, me pongo el otro.
El que pillas del cajón. Ya...
pero, de hecho, a ver, sí, para los triatlones llevo algún cinturoncito que puedes meter los geles y demás. Uh-huh. De hecho, tengo alguna foto por ahí, porque yo me acuerdo en el Ironman de Italia. Llevaba uno que llevaba todos los Morten ahí, perdón por decir una marca, pero llevaba todos los geles
ahí colgando. Aquí no patrocina ninguna marca, aquí decimos...
Llevaba ahí todos los geles colgando, que tengo una foto que, madre mía, parece que llevo la cartuchera ahí de la pistola. Pero bueno, son curiosidades y chorradas que vas haciendo en la vida, ¿no?
O sea,
pero
sí. Vamos a dejar ese tema de las fotos, de las chorradas y de lo que hemos hecho, porque yo creo que tenemos muchas globeradas que contar, que vamos a dejarlas.
Yo quiero que un día me paséis ahí material.
Bueno. Ya veremos.
Sí, sí, yo quiero material de ese. Bueno, ahora vamos ya con los temas de hoy, en base a los últimos artículos publicados en la web, que seguro que los habéis leído, y que son, pues, la prueba de esfuerzo, el calor y la recuperación. Pues vamos a empezar con el tema de la prueba de esfuerzo. José, ¿es importante hacerse una prueba de esfuerzo cada año?
Pues si consideras que es importante saber que tu salud está en condiciones y puedes realizar un esfuerzo con seguridad, pues sí, está clarísimo que sí. A ver, cada año, pues debería ser, pero oye, por lo menos cada 2 temporadas hazte una, pero sí, debería ser cada año para ver un poquito cómo está todo el sistema cardiorrespiratorio y sobre todo el tema de salud. Luego ya todo lo demás de zonas y todos los datos que se pueden sacar, que no solamente son las zonas, ¿eh? El problema de las pruebas de esfuerzo es que la gente se cree que solamente es para sacar las zonas y, claro, las zonas yo las conozco, pero hay muchos detalles. Cuando empiezas a ver los equivalentes de oxígeno, cuando empiezas a ver las presiones parciales de oxígeno, cómo está funcionando la ventilación, si hay meseta o no hay meseta en el consumo máximo de oxígeno, pues sacas curiosidades que iré. Mira, pues esas son las curiosidades que van a ir en los tips de claro. Triatlón en zona 2 a fuego lento ahí en la cocina. Son cositas así que iremos, porque muchos de los detalles que tiene la prueba de esfuerzo también los hemos puesto en el blog. Pero sí, es importante hacerse prueba de esfuerzo. Así de claro.
Está claro. Pero ahora está claro. ¿Y cuándo? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento? O sea, pensando en triatletas, como somos, en media larga distancia, que hacemos nuestras competiciones, que tenemos un objetivo o varios objetivos al año. Imagínate, ¿no? En esa situación, ¿cuándo es el mejor momento para hacernos esa prueba de esfuerzo? Yo creo que a lo mejor si te puedes hacer varias, incluso mejor, pero esto ya es muy pro. Pero si, ¿cuál es el mejor momento para hacerse una prueba de esfuerzo que haces al año? Y si esa prueba de esfuerzo tienes que ir descansado o tienes que ir una semana normal de entrenamiento para que llegues al tope o que cuando llegues un poquito reventado que te saque la prueba de esfuerzo, ¿cómo estás? ¿Cómo es mejor hacerla?
Te digo, es que pruebas de esfuerzo Son muchas, ¿vale? Son muchas. La que conocemos y lo que estamos hablando ahora mismo es la típica prueba de esfuerzo máximo, ¿no? Que te hacen un protocolo en rampa, en un ergómetro y te llevan a muerte, ¿no? Pero en el momento que tú haces unos test, eso es una prueba de esfuerzo. Hay pruebas de esfuerzo submáximas, ¿de acuerdo? Para valorar zonas, para valorar ritmos. Hay una competición a muerte, un 10K, es una prueba de esfuerzo en el fondo, ¿vale? Yeah, entonces... Yeah. Lo que vas a hacer es pautar todo eso. Hay pruebas de esfuerzo que son con la ergospirometría, donde vas a ver la ventilación pulmonar y donde vas a ver con un electrocardiograma cómo está funcionando tu corazón. Pero luego hay pruebas de esfuerzo en las que eso no lo utilizas. Te llevan al máximo pero te están sacando por los vatios y por algún otro aspecto, pues te están sacando las zonas que son las que, por ejemplo, te puede hacer un entrenador. ¿Vale? Cuando ya te metes con electrocardiograma y otras cosas, es conveniente que haya alguien que maneja el electrocardiograma y que haya un médico. Claro. Si hay algunos, hay ya medidores de pruebas de esfuerzo, aparatos, que ya incluso cuando no te han algo raro a nivel cardíaco, pues salta la alarma y cortan la prueba ellos solos, ¿no? Por lo tanto, pues hay veces que te puedes encontrar que una prueba de esfuerzo te la está haciendo un licenciado, que son los que pueden hacerla en el caso de que no sean médicos, y que luego ese electrocardiograma va a un cardiólogo a distancia que lo valora. Pero tú ya tienes un aparato que en cuanto nota cualquier cosa rara, pega el petardazo y te para la prueba de esfuerzo. Entonces, ¿quieres saber que estás sano y que te puedes esforzar? Pues tendrás que hacerlo a principio de temporada. ¿De acuerdo? Esto de, no, es que voy a estar un par de meses para ver cómo estoy y ponerme en forma y hacer la prueba. Que no, que la prueba de esfuerzo no te van a dar un premio por ella. Que no vas a ser el campeón de la prueba de esfuerzo. Que no es que tengas que ir allí a lucirte. Que lo que vamos a ver qué es lo que pasa. Incluso valorar realmente esas 8 primeras semanas, qué es lo que tenemos que hacer. Es que hay mucha gente que, claro. No, dentro de 6 u 8 semanas me hago la prueba. Bueno, ¿y cómo sabemos que estas 6 u 8 semanas han merecido la pena? Que han sido útiles, que realmente hemos ido a lo que tú necesitabas. Si lo único que has hecho es prepararte para la prueba de esfuerzo, que no, que esta no es la competición. Que esto es algo para valorar unas situaciones y vamos a ver qué es lo que pasa. Y a partir de ahí, oye, que luego queremos repetirla en 6 meses o en 3 meses para ver realmente si el trabajo que hemos hecho nos ha servido, vamos por el buen camino y a partir de aquí ya tiramos la temporada con pruebas de esfuerzo submáximas u otro tipo de pruebas, pues vamos a por ello. Muy no sé si así más o menos he podido responder un poquito a la pregunta.
Sí, sí, que hay que hacérsela y en cuanto que puedas, además.
Sí, claro. Eso es. Luego, a partir de ahí, puedes ir repitiendo las pruebas o incluso la propia prueba para ver si el proceso va avanzando correctamente.
Claro. Sí. Hombre, yo creo que casi todos cuando hablamos de prueba de esfuerzo... pensamos en salud, o sea, refiero, el rendimiento claro. Yo creo que va por otro lado, ¿no? Con tu entrenador, con tus pruebas que haces, pues eso, haces un 10K, haces una media, haces no sé qué, te pones a tope en un día, este tipo de cosas, ahí van mejorando umbrales, etcétera. Pero cuando hablamos, ¿no? Yo hablo con alguien de prueba de esfuerzo, oye, ¿te has hecho prueba de esfuerzo? Para saber si estás bien, si los datos médicos que te dicen te permiten seguir entrenando y haciendo esfuerzos máximos, etcétera. Yo creo que va por ahí.
Ya, claro. Un momento curioso y que poca gente hace, ¿vale? Es cuando, supongamos, nos estamos preparando un half o un Ironman como prueba, ¿no? Que comentamos ya en otro podcast. Sí. Tú has terminado tu periodo de preparación, estás empezando ese periodo... No el de tapering, sino incluso en el que estás marcando los ritmos, un periodo un poco más específico, modelando la prueba y ya estás refrescando el organismo, ya lo estás refrescando, ¿vale? No, ya no estás intentando buscar crecimiento, sino refrescando para que lo que has trabajado anteriormente salga a la luz. Pues ahí puedes hacer una prueba de esfuerzo para ver si has creado algún problema. Ten en cuenta que los esfuerzos que hacemos durante los entrenamientos a la larga, oye, hay una fatiga cardíaca, alguna pequeña calcificación, alguna pequeña fibrosis cardíaca podría aparecer, algún pequeño soplo por sobreesfuerzos podría aparecer, no nos hemos dado cuenta y a lo mejor a nivel pulmonar tenemos alguna cosita, algún pequeño silbido por ahí de haber tenido unos esfuerzos pues en las pruebas que hemos hecho para el ETS y cosas de esas. Y no solo eso, sino que ahí te está diciendo realmente lo que tienes y, por ejemplo, para un Ironman, el empezar a mirar el cociente respiratorio, que es esa relación oxígeno y CO2 que te va diciendo qué combustible estás gastando, a un nivel de esfuerzo, si estás gastando, si tu prioridad están siendo, ha sido el metabolismo oxidativo en el que es protagonista los lípidos o son los carbohidratos, y de ahí puedes sacar incluso más o menos la zona fat max a la que tienes que ir en esa prueba de larga distancia. Y eso no lo hace la gente.
Interesante. Y súper José, para un triatleta, ¿qué es mejor, hacérsela corriendo o hacérsela en bici? Yo al principio me las hacía siempre en bici y ahora ya siempre que me hago alguna me la hago corriendo. Bueno, me gusta más, creo que le saco como más utilidad, pero no sé qué recomiendas tú mejor.
Es que son distintas. Son distintas las dos pruebas. Corriendo manejas mucho más masa corporal, los techos fisiológicos suelen ser mayores. Digo suelen ser mayores porque pillas a un ciclista y te revienta. O sea, un ciclista, su techo, le pones a correr en la cinta y no llega a los techos fisiológicos que en la bici, ¿vale? Claro. Entonces, son dos pruebas distintas porque te van a dar incluso los umbrales un poco desplazados. No vas a tener el mismo umbral en la bici que en la carrera a pie.
Efectivamente.
Por ejemplo, mujeres, yo recomiendo, si quiero ver valores reales, buenos, recomiendo corriendo. Te digo por qué, porque las mujeres cuando pasan al segundo umbral, por lo general, a no ser que sean, que tienen una buena fuerza de piernas, suelen aguantar muy poquito, incluso llegando al segundo umbral a veces no llegan a prueba de esfuerzo máxima en bici por falta de fuerza en miembro inferior. Entonces, ahí suelo mandarles eso. Y en hombres, ojalá pudiésemos hacer las dos. Claro. Al final, ¿sabes lo que va a pasar? La triatleta, va a elegir la prueba en la que más cómodo se encuentra y más seguro se encuentra. Y correr da miedo. O sea, ponerte a 18, 19 kilómetros por hora, que ya es un buen nivel, ¿vale? Sí. En una cinta, da miedo. Porque empiezan las piernas a quemar, empiezan a bloquearse, no sabes si te vas a caer. Y, por ejemplo, si tú haces una prueba de esfuerzo en un centro médico de un hospital más o menos normal, ¿vale? En cuanto llega a alcanzar un poco de meseta, tal, te paran la prueba. Pero si lo haces en un centro deportivo, te llevan hasta que te agarres de los bordes.
Al límite.
Sí, claro. Sí. Porque en el hospital son más comedidos. Y mira, yo la última que me hice, alcancé una pequeña meseta, pero yo tengo un tema, y es que cuando llego a esa meseta, hay como un pequeño respiro y vuelvo a tener una subida para otra meseta. Una curiosidad de, oye, qué sé, pues eso, como que uno es muy raro. Y estuvo a punto de pararme la prueba el cardiólogo, pero hay un gesto que hago yo cuando llego a ese tope de pulso, que es como una aspiración forzada máxima, y de repente es como un refresco y aguanto un poquito más.
Sí, y baja.
Y claro, eso te coge un cardiólogo. Bueno, si es que yo me acuerdo cuando me hicieron experimentos, cuando empezó todo esto en los seguros, de las pruebas de esfuerzo que empezaron a meterse con el deporte, ya por allá, por el 2001, 2002, que Sanita sacaba eso, yo fui uno de los conejillos de Indias. Claro, teníais que ver al enfermero que nada más que veía cardiopatías y señores mayorcitos, en cuanto empecé a subir de 168, 172, 175, una cara de susto. Claro, la doctora era deportiva y decía, no, tú tranquilo que esta gente llega a más. Pero vamos, tenía una cara de susto que no veas. Entonces, bueno, lo que te digo, la prueba en la que vaya a encontrarse más cómodo, en la que vaya a sacar mayor partido, y el entrenador, en cierto modo, suele saber dónde va a sacar más partido a su deportista.
Sí. Guay. Yo me acuerdo la primera vez que me la hice con la bici, y luego la siguiente ya me dijiste tú que mejor corriendo, y yo la verdad que la prefiero. La verdad que sí.
Yo he hecho igual, yo he hecho en bici y corriendo, y yo prefiero corriendo. Yo prefiero corriendo porque en bici, no sé, lo paso peor. Lo
yo
paso
también.
Peor y los datos son peores, entonces como queremos buenos datos, además ni corriendo he hecho pruebas en las cuales, como tú dices, bueno, hubo una que me pararon, yo no había arrancado ni a sudar, y me pararon y dicen, no, ya está, digo, no, ¿cómo que ya está? Dicen, no, claro, es que 220 menos tu edad, este es el pulso y tú ya no puedes, eso ya es muy alto, claro, yo tengo un pulso altísimo, o sea, yo me pongo casi en 200 a veces, 190 y muchas y tal, por lo menos.
También.
Ahora ya está un poco menos, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, el pobre que me estaba viendo dijo, no, y me tuve que bajar, acabé la prueba y llamé a otro sitio, porque además esto era un sitio que me dijeron, no, vete aquí a hacértela.
Y no.
Pero prefiero en carrera, ¿no? Prefiero en
yo es
carrera.
Que soy bradicárdico perdido. O sea, yo empiezo en 36 o así y para arriba. Sí. Y claro, tengo los umbrales mucho más bajos, aunque luego cuando ves lo que es la distancia entre la frecuencia cardíaca de reposo y la máxima, es un gran número de pulsaciones, pero claro. Lo ves y parece un truño, pero no, no, perdona, que es que yo empiezo desde 36, es que cuando me levanto, bueno, y hace años, pues hace 2000 poco, cuando empecé con el triatlón, me levantaba de la cama, eran 28, así, o
Está
sea que,
muerto, está muerto.
sí, exacto. Bueno, cuando esta prueba de esfuerzo que os digo, me pusieron un halter, ¿vale? De 24
Ah,
horas,
sí.
¿vale?
Sí.
Sí, y me dijeron, chaval, por la noche estás en 22, 24. Y
¿Ves?
dice, e incluso te tiras unos cuantos segundos sin pulso. Y yo puse cara, se me salieron los ojos y me dijo el cardiólogo, nada, nada, no te preocupes, que esas cosas son
Normal.
normales. O sea, sería muy curioso que nos pusiéramos todos un halter de 24 horas y ver qué pasa por la noche durante el sueño. O sea,
Sí,
súper
yo, mira, yo
interesante.
estoy pendiente de que me lo pongan. Porque tuve ahí
Yo,
alguna
sin
cosilla
embargo.
de tal y bueno, el
La
cardiólogo me
verdad,
dijo,
tú estuviste ahí.
aunque, claro, me dijo, bueno, aunque veo que está todo bien y con la ecografía del corazón y demás, te pondremos un halter para ver.
Asegurar.
Pero me parece hasta curioso tenerlo durante 24 horas y ver cómo
Mira,
reacciona tu cuerpo. De hecho,
súper
él me
interesante lo
dijo,
que has dicho.
me dijo, para una persona como tú, que hace, porque me dijo, ¿cuántas horas entras a la semana? Yo le dije, pues mira, yo es que hago esto, ¿sabes? Me dijo, mira, pues para una persona como tú, el haberse hecho la ecografía del corazón, el ponerte un halter, tal, son cosas que te van a aportar y te van a venir hasta bien, ¿sabes?
Sí, súper interesante lo que has dicho de lo de la ecografía, que la gente no se lo hace, pero es muy, muy interesante. Haces una ecografía y que te diga el cardiólogo, oye, tu corazón está bien. No hay
No hay
ninguna
ningún.
hipertrofia ventricular, o si la hay, pues por lo menos que la sepas. Las válvulas se comportan bien. Eso sí que es interesante también y la gente no lo hace. Fíjate, yo cuando me la hice con toda esta prueba, que me hice todo completo. Yo tenía un pequeño miedo que era la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Es decir, a ver cómo cómo está este corazón, ¿no? De cuando he trabajado tanta fuerza y cosas así, o incluso el tamaño, cómo está. Me dijo que era un tamaño normal, lo cual también me decepcionó un poco. Dije, joder, llevo años entrenando y tengo un corazón de la calle,
Normal.
y me cago en la leche, normal, no me digas eso. No, pero sí. Pero bueno, por lo
Que
menos dices,
eres
oye,
poco
mira.
sensible, José, no tienes corazón.
Dios, me cago en Dios. Solo soy un bradicárdico perdido que no anda nada, pero bueno.
Sí, luego a mí una cosa curiosa que siempre me dicen cuando nos hacemos los electros, que además todos los años por tema del curro y tal, también te los hacen. Y esta última vez también cuando me lo hice, me hicieron un par de ellos y me decía siempre como, sale una cosa como no, que no es tan normal, pero es que es todo lo que os sale a los que hacéis mucho deporte. Y yo, ah, bueno, pues vale,
Deporte.
somos
Y así,
diferentes.
casi todos los deportistas de resistencia tienen un pequeño soplo funcional,
Eso es.
¿vale? Y es normal y tienen una bradicardia. Vas al de la Seguridad Social y se asusta, pero vas a un médico deportivo y te
Claro.
dice que es tu adaptación.
Sí,
Eso es.
totalmente.
Por eso saber un poco los datos. Claro, eso al final, bueno, yo quería a ver. ¿Qué datos tenemos que interpretar de una prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Cuáles son los interesantes? Pero bueno, esto ya una prueba médica te lo dice el médico, el entrenador te dirá cuáles tienes que tener controlados. Y esto es difícil que comentemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son esos datos importantes? No sé si hay algún sitio que podamos recomendar o que tú creas que, oye, pues mira, hay estos, que luego los pondremos, ¿no? En el comentario de las notas del programa, por si es interesante y alguien quiere hacerlos, pues sitios específicos, un poco que conocemos, que nos hemos hecho pruebas de esfuerzo, que están bien y que dan esos datos que luego son interesantes para saber, como la potencia aeróbica, la capacidad, tal. O sea, no sé si de esto hay algún dato importante que quieras
Sí,
destacar y que.
luego lo podemos poner, ¿vale? Pues eso, algunos de los que nos han hecho las pruebas de esfuerzo a nosotros en el equipo, lo podemos poner abajo en el tema del podcast. Creo que es el Hospital San Agustín, me parece que es en Madrid, pero bueno. Si alguien tuviese un problema serio y gordo a nivel de y hace deporte, yo intentaría localizar a la doctora Boraita. Vale, está aquí en Madrid, tiene consultas y creo que es este. ¿Es que es San Agustín el que está más allá de la Plaza de los Delfines? Creo que sí.
Vale.
Y bueno,
Lo
ahí.
buscamos y lo ponemos, vemos un
Sí.
poco.
Y la doctora Boraita lleva muchos, muchos años siendo la cardióloga de referencia del Consejo Superior de Deportes. a ver, algunos la conocerán por aquel caso con Javi Gómez Noya, ¿no? Todo uh-huh. aquel problema que tuvo.
Ah, sí, claro. Sí, sí, mal, sí. ¿Eh? Historia, sí, sí.
Pero vamos, si hay una mujer que ha visto corazones y si pues, claro. hay una mujer que ha visto corazones de deportistas y problemas y cosas así, es ella. O sea que... Bueno.
Si no, para cuando vea... Gordo... Cuando vea el nuestro dirán, ¿dónde vas, chaval? Venga, no, da igual. Después de lo que he visto, ¿esto qué es?
Esto no,
bien, bien, genial.
Bueno, pues muy interesante todo esto. Me paso al siguiente tema que queríamos tratar hoy, que es el calor. Yo ya sé que estamos en marzo, que aún parece que el calor no va llegando, pero se van acercando las primeras competiciones y hay que tener esto presente. José, ¿cuántos días tarda nuestro cuerpo en aclimatarse al calor?
Bueno, pues mira, te voy a hacer una cosilla. En vez de hablar yo, voy a hablar Dan Plius. ¿Sabéis quién es Dan Plius? Dan Plius es el entrenador de Noya, de Chelsea Solaro, también es. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece que también.
Creo que sí.
Y bueno, cantidad de bueno, y él incluso ganó Kona en grupos de edad, con un maratón por debajo de 3 horas. En definitiva, uh-huh. aparte de triatleta, es un fisiólogo importante neozelandés. Y hace años he hecho varios cursos de los que él tiene, ¿vale? Hice un curso de calor específico que tiene. Luego tiene otro de low carb. Bueno, él era keto, pero ya se ha convertido un poco más en low carb. He hecho otro sobre análisis del entrenamiento y control del entrenamiento con esto, con las pruebas de esfuerzo, lactato, etcétera. Y tiene más cosillas. Y mira, pues os digo... Un poco lo que él dice, ¿no? Mira, a partir de los 4 o 7 días el volumen plasmático empieza a aumentar, la frecuencia cardíaca empieza a bajar, la temperatura corporal empieza a regularse y empieza a mejorar el confort. O sea, que ya de momento, entre 4 uh-huh. y 7 días de exposición, ¿vale? Empieza la cosa a notarse. En 8 o 14 días ya la adaptación es bastante, bastante completa. Esto me lleva, mira, también... Estuve con algunas jornadas. Fernando Mora es el catedrático de fisiología de la Universidad de Toledo, ¿vale? Y luego uh-huh. Alejandro Santalla, creo que es el de Granada. Y dieron algunas charlas sobre calor hace años también que estuve presente, pone un tema de un máster y eso. Y además coincidían todos en lo mismo, ¿no? Siempre te hablaban más o menos de las mismas cifras. Que incluso tú provocando situaciones de exponerte al calor previamente a que venga el calor, al final vas a tener que llegar a unas 14 exposiciones para poder adaptarte bien y que incluso esas exposiciones no pueden sobrepasar los 3 días. Es decir, cada 2 días, como muy tarde, tendrías que exponerte a un estímulo de calor. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y a las 14 más o menos lo tendrías, ¿no? Pues coincide un poquito también con lo que vi en estos cursos que, bueno, mira, si encuentro toda la bibliografía, un día la subimos ahí al artículo del calor.
Al artículo, vale.
Las referencias de los estudios y todo eso, que yo creo que la tengo que tener por ahí en algún archivo. Y luego,
vale.
Pues bueno, a partir de los 15-21 días ya en deporte de resistencia se nota que hay unas mejorías notables en el esfuerzo que estás realizando. Eso sí, el calor afecta a todo el mundo. Lo que pasa que a unos claro. menos que a otros. Pues, por ejemplo, a vosotros dos, cabritos, pues os afecta menos sí. que a mí. A mí me afecta Cierto. Más. También es el volumen corporal, todo, la masa muscular, esas cosas. Yo estoy un poquito más cachitas que vosotros y ya está. Es lo que pasa.
Un poco, tampoco.
Tampoco. Más,
Me salgo de la pantalla un momento que voy a coger una botella de agua.
Vale. Esto es como lo que dice, cuando dice Sandra muchas veces. No, a mí me va el calor. A ella le va el calor, a mí me va el calor. Y no es que no vaya calor, es que nos afecta, es verdad. Nos afecta menos que a los demás. Nos encontramos bien,
claro.
bien en el calor. Posiblemente rindamos menos que si la temperatura no fuese
claro.
la ideal, pero tampoco lo notamos mucho. Y
claro. sí, al final, en el calor hay dos cosas. Una, hay gente que la afecta menos, dentro de competición, ¿vale? Hay gente que la afecta menos y, por lo tanto, tienen ventaja de rendimiento. Y claro. luego es la capacidad que tengas de soportarlo. O sea, de soportar esa deshidratación, de soportar ese calor. Y al uh-huh. final, pues bueno, hay gente que no puede y va viendo descartes.
Claro.
Por otro lado, tenemos el hándicap de que el frío, malo.
Malo.
¿Eh? El frío,
yo bloqueo, malo. Yo sí? bloqueo.
El frío, malo. Entonces...
Yo siempre lo digo, bueno, en competiciones de que he pasado, que lo he pasado mal con el frío y he salido adelante, me siento ese día una superhéroe. Porque no, es que sí. siempre digo, no sé cómo he salido adelante, porque lo paso muy mal con el frío. Pero bueno.
Claro, sí. Y como dice José...
Menuditos.
¿Eh? Ah, me lo
Dime,
dices,
dime.
claro. Sí. Lo digo, como dices tú, que los triatlones que empiezan en mayo o en junio,
Yo
¿cómo era la
siempre he
frase?
dicho que los triatlones son para mayo. O sea,
Eso, los
el
triatlones
que
son
lleve
para
años
mayo.
como yo, que lleve ya de 20, más de 20 años, mira, yo hago
Totalmente.
25 años este año, sabe que realmente los triatlones empezaban el 1 de mayo o el 2 con Fuente Álamo. Y
Yo
ya
este
está.
año empiezo en mayo. Me acuerdo,
Sí.
José, el año que hicimos los dos el half de Alicante en abril. Yo recuerdo, o sea, lo pasamos muy mal. O sea, estábamos en la arena de la playa con los neoprenos puestos tiritando de frío. O sea,
Tiritando.
fue
Sí, sí,
horrible,
sí.
lo recuerdo horrible. Nada, siempre te
De
puedo
hecho.
ya a partir de mayo.
Si quieres anécdotas históricas, mira, por ejemplo, gente que nos escucha, ¿no? Esther Leal o Carlos Aznar y cosas así. Ellos vivieron en 2012 el primer campeonato, que yo también, el primer campeonato de España de media distancia en Valencia en 3 de marzo. O sea, imagínate cómo estaba eso. Y en
Año hay
aquella época
nueves.
no era, oh, se acorta la natación, no, no, y te ibas al agua. Yo, a ver, pasé frío, había muchísimo frío, no podía ni coger el bidón en los primeros kilómetros, pero yo me acuerdo que cuando estaba dentro del agua tenía miedo por, a ver, miedo, tenía una preocupación y me daba vueltas a la
sí, sí,
cabeza
sí.
los de triatlón adaptado. Y yo decía, madre mía, los de triatlón adaptado en este agua que van a estar más tiempo que nosotros,
Totalmente.
pobrecitos.
Sí,
Sí,
sí.
Nos van a pasar granotas, sí. Pues eso, como al final, muchas veces nos quejamos, joder, qué calor ha hecho en este triatlón, pero es que, o sea, es que son épocas en las que tiene que hacer calor y es lo normal, ¿no? Que los triatlones haga calor. ¿Qué
Y
podemos
húmeda.
hacer? ¿Qué podemos hacer como práctico? Venga, como algo práctico en el día a día o en un entrenamiento, cuando queramos adaptarnos al calor de las pruebas que van a venir, ¿no? Aquí, oye, pues yo tengo junio, julio, me voy a Hawái, no sé qué, cualquier prueba en la cual el calor es fundamental. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos a ese calor? Oye, tú estás yendo a la sauna mucho últimamente, ¿no, José? ¿Eso es por adaptarte al calor o, bueno, eso es para otro tema, lo hablamos otro día,
Eso
pero
es
eso.
para otros temas. O sea, la
Vale,
sauna
vale.
sirve como adaptación al calor porque al final en ella hay ciertas adaptaciones como es el tema de la sudoración. En cuanto llevas ya unas 14 exposiciones, esa sudoración mejora y hay menor pérdida de sodio por la sudoración. También aumento del volumen plasmático, ¿vale? Y entonces si tú tienes un aumento de volumen plasmático, aumento de volumen plasmático significa que tu sangre aumenta en volumen. ¿Vale? Entonces, como aumenta, al aumentar en volumen, el gasto cardíaco después es menor. Es decir, el corazón no necesita latir tantas veces para enviar más sangre al organismo, porque ya la tiene algo más. ¿Vale?
Sí,
Luego hay unas
vale.
especulaciones y cada vez hay más. Me acuerdo que una vez lo puse en las redes sociales y muchos dijeron que lo dudaban y yo también lo dudaba, ¿vale? Pero empieza a haber cada vez más datos que indican una posible mejoría en la cantidad de glóbulos rojos gracias a esas exposiciones al calor por el aumento de volumen plasmático. Y se justifican, ¿vale? Pero tengo que buscar más datos. Esto vamos a cogerlo con pinzas como anécdota. Se justifican en que, claro, si tú aumentas el volumen plasmático, tiene que haber una reacción del organismo para que el hematocrito, lo que es el porcentaje de sólidos respecto al líquido, de células respecto al líquido, pues vuelva a estar dentro de la normalidad o vuelva a estar dentro de los valores que tú sueles tener. Y entonces hay esa generación de glóbulos rojos y de células sanguíneas para volver a tener una concentración adecuada. Bueno, por ahí van los tiros ahora mismo y todavía
Vale.
hay que ver mucho eso. Pero bueno, la sauna va por ahí. En lo que me dices, en el artículo que tenemos en el blog hemos puesto unas cuantas, ¿no? Al final, siempre en nutrición, hidratación, todo ese tipo de cosas. Pero al final, cuando tú te quieres acostumbrar a un estímulo, hay que exponerse a él. Pero hay que exponerse con coherencia, ¿vale? Hay que ser coherente. Por ejemplo, las exposiciones que se hacen cuando haces ejercicio, pues siempre esas exposiciones son en zonas cómodas, esa famosa zona 1 y zona 2 que hemos hablado al principio, ¿no? Es decir, no puedes intentar exponerte al calor, que ya es un estresante, con un estresante mayor, como puede ser ritmos glucolíticos o ritmos al final de consumo máximo de oxígeno y cosas así. Otra cosa
Sí,
es que
hacer
luego ya,
series. Ah,
claro,
sí.
otra cosa es que cuando estés adaptado, pues oye, te tengas que enfrentar al calor en esos ritmos. Pero, leche, lo que puedes hacer es adaptarte al calor en esas sesiones que vas a tener, que como os he dicho, están entre 8 y 14 sesiones, que pueden ser todas seguidas o pueden ser espaciadas, que se suelen emplear entre 30 y 50 minutos incluso de trabajo suave. Entonces tú haces tu trabajo suave adaptándote al calor, y cuando tienes que hacer esa adaptación al estímulo estresante de entrenamiento, ¿vale? Una zona 3, una zona 4, una zona 5, la haces donde puedas sacarle partido, es decir, en horas del día, ¿de acuerdo? Que la temperatura sea menor, porque quieres sacarle partido a eso. Entonces, no, mezclar dos estresantes, ostras, es mucha carga para el organismo y sobre todo lo que nos movemos, que es el deporte amateur, sobre todo, ¿vale?
Efectivamente. Y José, ¿cómo podemos atenuar los efectos del calor en el organismo? ¿Qué pautas pues así darías?
Hay que bajar la temperatura corporal. Eso, o sea, imaginemos que estamos entrenando, que estamos compitiendo y que empieza a estar atufado y que hay que bajar la temperatura corporal, porque si no mi rendimiento empieza a caer, mi pulso entra en una deriva ascendente y lo demás, pues eso, como os he dicho, va cayendo. Hidratarse es algo fundamental, porque además el hidratarse hace que ya no solo que baje la temperatura interna, sino que como efecto secundario hace que no consumamos tantos carbohidratos endógenos, porque en cuanto aumenta la temperatura nos volvemos un poco más glucolíticos. Entonces hay que bajar la temperatura para no ser tan glucolíticos. Si queremos las pruebas en las que estamos hablando y el tipo de entrenamiento del que estamos, del que estamos hablando. O incluso si haces un entrenamiento glucolítico, pues oye, estás consumiendo más y estás gastando más energía. Pero luego hay zonas sensibles con receptores térmicos que nos ayudan, si las refrescamos, nos ayudan a bajar un poco la temperatura, por lo menos tener una percepción menor de calor, que es riñones, muñecas. Lo de las muñecas, cualquier mamá lo sabe. Es decir, ¿dónde va el biberón para saber si la leche está demasiado caliente para el bebé? Pues en las muñecas, ¿no? No se lo echan en la nuca, pero en las muñecas. La nuca es otro de los sitios. Las ingles también. El problema de las ingles en una competición, por ejemplo, un evento, pues que te mojes las zapatillas y tengas problemas después con los calcetines y zapatillas mojadas, ¿no? Pero si acaso riñones, nuca, cabeza, que es por uno de los sitios donde cuando hace frío, en vuestro caso, este que tenéis problemas, se pierde mucha temperatura, por eso hay que taparla, pues aquí hay que refrescarla en este sentido y los riñones. Es un tema de bajar temperatura como tú veas. Si ya llega un momento en el que no la cosa no funciona, vas a tener que bajar el ritmo. Y bajar el ritmo es el que baja la temperatura.
Al final. Y había un truquillo por ahí que tú comentaste el año pasado cuando hicieron en el Club Salamanca, que el tema del calcetín, ¿cómo era esto?
Me acordaba, me ha venido
a la cabeza. Sí.
Lo que acabo de comentar, ¿no? De la nuca, ¿vale? Lo que hicimos fue comprar medias. Y entonces esas medias llenarlas de hielo. Cuando ibas corriendo, pues en las zonas de hielo las ponías lo llenabas de hielo y te lo ponías a modo de bufanda, ¿vale? Para termorregular. De fricadas de esas tengo muchas, sí. Verdad es que cositas, alguna que haremos por ahí.
Sí, sí.
En algún otro, en me, algún parece, otro campeonato,
me parece un buen tip. Me parece un buen tip. Sí, para la gente que no refrigera bien y le afecta tanto el calor, el llevar una media, cuando pasas por el habituamiento te metes ahí el hielo y oye, ahí lo llevas.
Hay competiciones en las cuales, bueno, yo donde lo vi, la única que lo vi así fue en Hawái, que en la T2, cuando salías, cuando salías de la T2, había un cubo con toallas ahí mojadas. Entonces, claro, yo cuando salí dije, joder, ¿qué hace aquí estas toallas? Y pasé y no me la llevé. Y cuando empiezo a correr, veo a todo el mundo con su toalla en el cuello. Y dije, claro, que la toalla es para bajar la temperatura del cuello.
¿No te la habían contado en el briefing de la prueba o qué?
O sea, no, la verdad es que ni, no sé si lo dijeron o no, pero ni me acuerdo. Yo pensé, digo, esto será para lavarse las manos y lo tiras aquí, ¿no? Antes de salir, ¿no?
Más detalles, por ejemplo, masticar hielo, ¿vale? Masticar hielo también ayuda. Están sacando muchos productos mentolados. Ya se vio, mira, de hecho eso lo aprendí ya hace años en estos cursos que te dije con Dan Plus, el tema de alimentos o por geles o cosas mentoladas, pero realmente eso no te baja la temperatura, eso engaña al cerebro, porque te da sensación de frescor y entonces por lo menos durante un ratito mantienes al cerebro y a tu inconsciente ocupado, que eso es una de las cosas fundamentales en una prueba de larga distancia, que el chimpancé, como siempre digo, el chimpancé, ya explicaré lo del chimpancé, por qué digo el chimpancé, ¿vale? El chimpancé que tenemos dentro, inconsciente, pues nos juega malas pasadas, ¿no? Entonces nos pasamos el rato engañándole con esas cositas, para que nos deje siempre un poquito más, y un poquito más, y así.
Y cosas hacer, lo típico, quién no ha visto, bueno, en Hawái o el otro día en la PTO, quien paraba, se llenaban de esponjas todo el cuerpo, metían la cabeza. Yo he visto meter, casi todo el mundo metíamos la cabeza un poco en en los cubos que había con agua y con hielo según pasabas, ¿no? Veías un cubo y era la salvación. Entonces, todo eso ayuda a bajar un poco la temperatura. Y
Mira.
hablando de rendimiento, claro, o sea, lo que te iba a preguntar es, a ver, la adaptación al calor, a veces tenemos que buscarla porque una competición va a ser en calor, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a esa competición. Pero también podríamos utilizar el entrenamiento en calor para el rendimiento, independientemente de que tengamos una prueba con calor. O sea, oye, pues yo mira, voy a trabajar en calor con este protocolo que tú dices, etcétera, porque esto me puede ayudar a mejorar mi rendimiento para la prueba que sea, haga calor o no haga calor.
Sí, que se está utilizando para eso. Es más, fíjate que se está utilizando ahora y se está investigando el entrenamiento en calor y en altura, es decir, los dos a la vez, ¿vale? Y se está trabajando en eso, porque, mira, creo que era Alejandro Santalla, el que os he dicho antes, el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, que él apostaba incluso que el calor tenía mejores, no mejores adaptaciones, pero que eran más viables. Y con menos riesgos que la altitud, ¿no? Porque iba más o menos en la misma línea, hacia volumen plasmático, gasto cardíaco. Luego tienen otras cosas, el tema del calor, como son las estimulaciones hormonales y cosas así, que ya veríamos con el tema de la sauna, por ejemplo. Mirad, si queréis, los que nos estáis escuchando, la doctora Rhonda Patrick, ¿vale? La buscáis y esa es una gurú de todo el tema de saunas y trabajo en calor para estimulación hormonal y para mejoría de la salud, incluso del rendimiento, ¿vale? A nivel de esa parte. Luego la otra parte de endurance ya es la que os comento de volumen plasmático, gasto cardíaco y cosas así. Pero sí, que hay evidencias de que mejorar los aspectos en los que te ayuda el calor va a poder mejorar el rendimiento en temperaturas templadas. Y se está empleando también en altura. De hecho, yo tengo en casa la puse una vez en la terraza, ¿no? Tengo una tienda de hipoxia. No tengo el generador de hipoxia, pero sí tengo la tienda, ¿no? Y era para poder hacer esas fricadas, ¿no? Meter el rodillo ahí, pues subir el termostato del calefactor y aumentar la temperatura interna y a trabajar ahí dentro la zona 1, zona 2. Eso
Pues
es.
nada, un
Sí.
día hacemos una fiesta ahí en
Sí, a ver.
ahí.
Pero cuando pase el Ironman, ¿vale? No voy a hacer que.
Pero sí, de hecho, iremos. A ver, no podemos hablar de todo aquí en el podcast porque se nos haría eterno y son muchas
Sí,
cosas.
sí, sí, sí.
Una
Pero
hora
durante todos.
llevamos, chavales,
Iba a
una
ser
hora.
larguito, iba a ser larguito.
Durante todo este periodo de tiempo en el que vamos a estar aquí, que será mucho tiempo, todas estas cosas irán saliendo. O sea, mira, yo tengo aquí de los apuntes una fricada muy gorda, que es la adaptación y la preparación en calor que emplea Dan Plius con sus profesionales en Kona. Como los días previos, qué días hace una dosis de calor, qué días no la hace, cómo se va aproximando al Ironman de Kona. Todo eso, pues lo vamos sacando. Igual que el protocolo, bueno, yo creo que en el blog está puesto el protocolo de adaptación al calor y de trabajar en calor
Sí,
para tu rendimiento, creo que sí
sí.
que está puesto. O sea que ahí se puede mirar perfectamente ahí, lo que me
Sí,
acabas de
sí.
preguntar un poquito de cuántas sesiones serían y cómo serían.
Sí. Sí,
Vale, de todas formas, cuando nos clasifiquemos para Kona, ya entramos en detalles, ¿no? A ver si
a lo mejor cuando me clasifique
saldrá.
para Kona, ya tengo unos años en los que debería tener mucho cuidado con esos estímulos.
También.
Hay que mirar por la salud. Bueno, por último vamos con el tema final a tratar hoy, que es la recuperación. José, ¿qué objetivos tiene realmente la recuperación? Cuéntanos un poquito, a ver.
Vale, pues no te lo voy a decir yo. Te lo va a decir
Míralo él.
Iñaki Mújica.
Hoy
Iñaki
tenemos
Mújica.
aquí un montón de invitados.
Mira, objetivos de la recuperación. A ver, es que Mújica tiene unos cuantos libros, aparte de libros de Tapering y haber trabajado en Australia con los mejores, ¿vale? Porque el Departamento de Fisiología de las Universidades de Australia, la verdad, y el de deportes, ha tenido unas épocas muy, muy gloriosas y muy buenas. España no tiene nada que envidiar, ¿vale? No tiene nada que envidiar, pero hubo una época bastante potente y, a ver, el que conozca un poco la historia del triatlón recordará las épocas en las que el triatlón australiano era el rey. O sea, hubo una época ya en los años finales de los años 90, incluso ahí llegando a los años al 2000, pero sobre todo los 90, que los equipos australianos eran muy, muy potentes. Y bueno, pues en algunos cursos con Iñaki, pues coges datos de todo esto. Y bueno, pues tiene en algunos de sus libros capítulos específicos sobre recuperación. Y luego creo que, bueno, Kristi Aasbaden, o no sé cómo se pronuncia, tiene un libro de recuperación donde viene todos estos temas también, que creo que Ferca lo ha puesto por ahí, no sé si en el blog o en algún otro sitio, porque para quien quiera sí. Tener un poco de referencia. Creo que es Recuperación Real, se titula el libro. Sí.
Están puestos ahí en el artículo del, sí. del blog.
Pues al final, uno de los aspectos que tiene es reducir el riesgo de pasarte de rosca, ¿vale? Lo que conocemos un poco de sobreentrenamiento, ahí es uno de... Incluso dentro del entrenamiento, es que muchas veces pensamos en la recuperación de lo que hay fuera del entrenamiento y hay que pensar también lo que hay dentro del entrenamiento para que el entrenamiento salga adelante y conseguir el entrenamiento, que el entrenamiento no solamente es hacerlo todo a mata caballo, que muchas veces hay que saber los periodos de recuperación y los... cómo recuperar dentro del propio entrenamiento para ir aguantando y sacándolo todo en condiciones. También, pues, aumenta la calidad del entrenamiento. Reduce la incidencia de lesiones también. Hombre, si hay menos sobrecarga, si vas consiguiendo que se regeneren los tejidos y situaciones similares, pues está claro que los riesgos de lesión disminuyen. Y luego, puedes hacer que mejoren el rendimiento de todos los entrenamientos de la semana. Es decir, si de un entrenamiento para otro has recuperado en condiciones, pues vas a poder rendir mejor en el siguiente entrenamiento y poder llevar esa continuidad. Yo siempre digo que un entrenamiento que al día siguiente no te deja cumplir con el próximo entrenamiento es un entrenamiento mal planificado. O sea, habido algo que no ha funcionado bien. Tú tienes que tener una continuidad. Otra cosa es que tengas una fatiga planificada, pero claro, el siguiente entrenamiento tiene que salir acorde con la fatiga que tú has planificado. ¿Vale? Es decir, claro. Oye, que iba con las patas tostadas hoy, ya, es que estamos entrenando en fatiga porque ayer lo que ha hecho Ferca hoy, ¿no? Que claro, mañana hay que hacer una carrera en fatiga, es que mañana hay que correr en fatiga, claro. ¿De acuerdo? Pero si mañana no estaba previsto correr en fatiga y estás corriendo en fatiga, es que lo de hoy, o una de dos, el entrenador lo ha planificado mal, o tú, como suele ser normal, no has hecho lo que tenías que hacer, que suele pasar claro, esas cosas, pero bueno, sí, es así. Sí.
Y va más por ahí que por otra cosa, seguro.
Sí, sí.
Como tú bien decías, la recuperación no solo... Porque a veces cuando pensamos en recuperación, pensamos en... Y por eso te quería preguntar, ¿qué existe? La crioterapia. Existen medidas de compresión. Es de que compresión existe meterte... Bueno, pues esto es lo típico. Te metes en una piscina en frío, un masaje, la alimentación. Yo creo que también forma parte de esa recuperación. Alimentarte bien, justo cuando tienes que hacerlo, en esas ventanas que dicen, etcétera. Y como tú decías también, en el propio entrenamiento, respetar esas zonas... respetar esos momentos en los cuales tienes que recuperar. Pero tú, ¿cuáles crees que a nivel de... En nuestro ámbito, ¿no? Lo que hacemos, pues serían interesantes que pusiéramos en marcha, pues semanalmente, después de tus entrenos de series, después de los entrenamientos de carga, los entrenamientos de tiradas largas. ¿Cuáles? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema del frío. Yo no tengo piscina cerca, pero cuando la he tenido, bueno, alguna vez que hemos estado concentrados en algún sitio que había una piscina, a mí me ha hecho maravillas. O sea, meterme en frío justo después de un apretón me deja nuevo. Mira, pero ¿tú cuáles crees que podemos utilizar en el día a día?
El tema sobre todo es qué es la recuperación, ¿no? ¿Para qué sirve? Tal y cual, sí. Pero primero vamos a ver qué es la recuperación. Al final tú generas un estado de déficit en el organismo, es decir, has sometido a un estrés que ha hecho que se desgaste en cierto modo y que además haya una alteración a nivel del sistema nervioso, incluso psíquico, ¿vale? Entonces, la recuperación consiste en que todo ese desequilibrio que acabas de provocar vuelva a su estado normal y anterior. ¿Vale? Luego otras cosas son las sobrecompensaciones y que vayamos mejorando eso. Poco a poco, ¿vale? Eso son otras cosas, pero que si no conseguimos que todo eso se restablezca, lo que vamos a generar es un estrés continuo, y un estrés continuo, que no hay un restablecimiento, significa que al final es una fatiga, y una fatiga que a lo mejor no es reversible, es un agotamiento. Esto es una... Me acuerdo bien de una diapositiva que pongo en todos mis cursos, que es... creo que es Stephen Sale, creo que fue un psicólogo que fue el que sacó todo el tema de la teoría de el estímulo, el estrés y al final pues la compensación o el descanso para que eso no haga que decaiga, ¿no? Que la persona que no se convierta en un mal estrés y que en cierto modo nos dé problemas.
Sí, que haga el efecto contrario de lo que se busca, ¿no? En teoría.
Hablando de nosotros, pues ninguno de los que has dicho es factible. De los que, hablando de nosotros, los factibles ya son comer en condiciones y dormir en condiciones. Y a partir de ahí ya podemos ir buscando todo lo demás, ¿no? Que al final muchas de las demás cosas, si empiezas a mirar datos y datos y datos, hay mucha gente que dice que sirven de poco. Pero claro, a ti, por ejemplo, el frío te sirve de mucho. O sea, psicológicamente, por lo menos, te encuentras bien. E incluso, a lo mejor, luego vas a entrenar y te encuentras mejor, ¿vale? El frío, si nosotros queremos tener un entrenamiento continuado, como el frío es analgésico, pues me va a ayudar mucho a esa analgesia y poder seguir con esfuerzos. Se me ha olvidado ahora mismo cuál es el nombre de aquella persona que realmente sacó esa teoría de que el frío era recuperadora y que luego, al cabo de los años, se dio cuenta de que no era tan recuperadora ni tan válida. ¿Vale? Le llamaba el hombre del hielo o algo así, o el hombre del frío, no me acuerdo. Sí. Pero lo buscaremos y ya lo daremos el dato. Porque al final el frío también lo que hace es frenar los procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios son los procesos que tiene el cuerpo para poder restablecer todo. Es decir, y si yo lo freno, me estoy frenando la recuperación, en cierto modo. Pero claro, me puede interesar si los esfuerzos son continuos y necesito una analgesia y necesito que además se vaya acumulando fatiga. Ahora, si quiero restablecer todo, pues a lo mejor no me parece tan interesante el frío. Y me parece interesante otras cosas.
A mí, o sea, yo lo necesitaba porque además estuvimos en el Car Sierra Nevada concentrados allí porque fuimos a pasar una semana ahí frikis, un poco a pasar el ambiente con deportistas y tal. Y era entrenamiento diario, continuo, por la mañana, por la tarde, no sé qué, nadaba, tal. O sea, y si no nos metíamos en la pileta esa de frío y de hecho hacíamos contrastes allí, era frío, calor, entramos en la sauna, pasábamos tal. Si no hacía eso, yo no podía al día siguiente volver a hacer lo que hacíamos. Y te hablo hace unos años, ¿eh? No te hablo ahora, a estas alturas, como somos ya, ya veríamos lo que pasaría, pero...
Yo el de tema hecho, del frío-calor también lo he usado bastante, la pileta de agua fría, agua caliente.
Los contrastes,
tío. Los contrastes sí que lo uso así habitualmente, porque termino de nadar y siempre hago mi rutina de sauna y demás y hago el tipo el contraste y tal, y bueno, yo creo que sí que me ayuda a recuperar.
Unos contrastes que se hablan bastante bien de ellos, lo que están haciendo al final es una vasodilatación, una vasoconstricción, un aumento de riego sanguíneo, una disminución. Es decir, están movilizando toda la zona y entonces están generando pues que lleguen nutrientes, que haya más una circulación aumentada y por lo tanto pueda llevarse también las sustancias de desecho. Es decir, como que estás moviéndolo en cierto modo. Ya os digo, en los métodos de recuperación hay de todo, desde muchos datos que dicen que valen de poco a otros datos que dicen que sí que ayudan, hay de todo. Igual que ahora mismo pues está demonizando mucho el tema del masaje, ¿vale? Que si nos sirven, que si sirven, que se ha demostrado que al día siguiente pues no hay una mejoría del rendimiento. Bueno, pero si tú te sientes bien y te lo están haciendo y tú te estás sintiendo bien y te está ayudando a que mejore la circulación sanguínea, pues probablemente valgan de algo, ¿vale? Es por tendencias, por investigaciones que van saliendo. Cuestiones de la nutrición y el sueño y el descansar en condiciones. Presoterapia, por ejemplo, que también has comentado, me parece. Oye, pues si eres de los que se hinchan las piernas y necesitas que vayan un poco ligeras y cuando pones presoterapia tú notas que te han disminuido esa inflamación y te encuentras más ligero, pues ole tú. Hace poco, bueno, ya saldrá creo un reel donde lo comento, que a veces es cuestión de que la persona crea y se convenza de que está haciendo algo por su recuperación y eso recupera incluso más que el propio método en sí. A veces.
Totalmente. Aspecto psicológico.
Muchas cosas, muchas cosas.
Bueno, nos han dejado muchas cositas por aquí.
Mira, la cerveza no es recuperador, pero salir de cervezas a lo mejor sí.
Vaya,
por ejemplo.
Está evidenciado también, ¿eh? O sea,
por ejemplo,
está evidenciado que muchas veces las relaciones sociales, que no llevan muchos atletas o muchos deportistas porque están encerrados en lo suyo, que las relaciones sociales enriquecen más y aumentan el vigor energético de la persona
Hombre.
que a lo mejor irse a dar un masaje. Eso sí, sí lo hay. Sí está. Y además, sí, en los libros estos que hemos puesto en referencia, lo puede buscar la gente y lo va a ver en
Sí,
estudios, ¿eh?
Mira, ese método de recuperación en Cálamos, en el club, lo tenemos súper controlado, lo sabemos y lo ponemos en práctica, que sí.
De hecho, el tema de cuándo empieza la recuperación. Mira, yo ya desde hace años, cuando terminan muchas sesiones de entrenamiento, no me pongo a guiar estiramientos, ni me pongo a mandar ciertas tareas de recuperación, porque seguiríamos en el entrenamiento y no empezaría todavía la recuperación. Es decir, psicológicamente todavía estás en el entrenamiento. Entonces, hay veces que va mucho mejor que todos se relacionen, que empiecen ya a hablar de sus cosas y a divagar, y eso ya ha empezado el proceso de recuperación prácticamente.
Sí, la recuperación mental.
Muchas cosas hemos visto, joder, macho.
Sí,
Madre mía.
bueno, que sepáis que los que nos estáis escuchando, que tenéis en la web todos los artículos donde profundizamos más en estos tres temas, que bueno, José hoy ha añadido más cositas, pero bueno, que os pasáis por los artículos de la web, que los tenéis ahí redactados por él y os van a aportar mucho. Pues nada, por hoy vamos terminando, chicos. Gracias por acompañarme, por esta charla tan chula. Nos hemos pasado de la hora, pero yo creo que bueno, que había mucha tela que cortar, que a nuestros oyentes les va a aportar mucho todo. Así que nada, os dejo que os despidáis también.
Pues nada, que esperamos que os guste a todos, que esperamos vuestros comentarios, vuestros likes, todo esto, que muchas de las cosas que nosotros luego hablamos o tratamos o intentamos publicar también es en base a lo que oímos, ¿no? En nuestro círculo, nuestros amigos, nuestros compañeros de entrenamiento y nada, que aquí estamos para todo eso, para poder aportar un poquito con la experiencia que haya.
Si es que os enrolláis mucho.
Sí, es verdad. Nada, José, me
No,
despide,
no, José
adiós.
no se iba a enrollar.
Yo sobre todo un llamamiento a la paciencia, ya que estamos en un deporte que requiere también de mucha paciencia, porque hay muchas cosas, no solo de datos, de comentarios, de cositas a aportar y a compartir que irán saliendo. Es decir, puede haber una persona que esté escuchando este podcast y piense, oh, es que no habéis dicho esto, o es que no habéis hablado de esto otro, que no, que es que está ahí, que no se puede hablar de todo en un momento, que todo va a ir saliendo, que
Eso
está
es.
ahí, que
Llegará.
lo tengo todo aquí en los cuadernos y demás, y los apuntes, y esto va a ir distribuyéndose.
Pues
Así que
sí.
pues
Muy bien,
muchísimas
chicos,
gracias
pues
por el
nada.
ratito.
Así va a ser. Pues nada, chicos. Pues lo dicho.
Hablamos.
Ler.
Venga, adiós.
Venga,
Venga,
hasta
adiós.
luego.
Chao.